Bueno, en esta época siempre va finalizando el año y se realiza un balance, ¿no? Desde distintos sectores. Y en Puerto Iguazú es importantísimo el sector turístico, ¿no? Por eso convocamos al presidente de la GAI, de la Asociación de Hoteles, Hoteles y Gastronómicos y Afines de Iguazú. Ahora se me fue el tema de la sigla, es la GAI, ¿no? Él nos va a corregir, el presidente Jorge Antonio, a quien lo saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Noelia Villa lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Naudia? Buen día. Me gusta saludarlos.
Bueno, gracias por la comunicación y queríamos dialogar, de hacer una especie de balance, ¿no? De cómo les ha ido durante este año, ¿no? Que tuvo varias etapas y que va a terminar con un número récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú. Pero, ¿cuál es la situación de los hoteles, de los locales gastronómicos en nuestra ciudad?
Bueno, verdaderamente el principal inconveniente que tenemos a nivel nacional con los establecimientos gastronómicos y hoteleros principalmente tiene que ver con la rentabilidad. Si bien hay algunos indicadores que son positivos, no todos impactan o se reflejan de la misma manera en todas las actividades, porque comentamos que, por ejemplo, la actividad gastronómica en Iguazú ha crecido al ritmo de la demanda brasileña principalmente, ¿no? La demanda de ese movimiento regional que bueno, que lo vivimos nosotros permanentemente cuando queremos transponer el puente Tancredo Neves, ¿no? Con todas las dificultades que se necesita cuando hay mucha gente. Usted tome por ejemplo que en un día pueden pasar 40 o 50 mil personas por el puente, y ese número nunca es coincidente con las visitas al parque. De hecho, en el año usted tiene 1.300.000, 1.400.000 visitantes al parque nacional, y por el puente Tancredo Neves pueden cruzar 15 o 16 millones de personas. O sea que el movimiento regional o el movimiento del tránsito vecinal o el tráfico en la frontera es mucho más importante en términos de impacto económico para la ciudad que el significado de la visitación turística al Parque Nacional. Y ahí hay varias cuestiones que analizar. Por un lado, como le decía, la rentabilidad de los hoteles es casi nula. Convengamos que hay una competencia muy fuerte de los hoteles del lado brasileño. La inflación sigue siendo un problema muy serio en términos de costos. Y bueno, convengamos de que no tenemos la posibilidad de trasladar esos mayores costos a los precios de venta, ¿no? Ya sean las tarifas hoteleras como también en los precios de los restaurantes. Así que en términos generales no puedo decir que la actividad de este año ha sido mejor que la del año pasado. El año pasado fue pésimo, pero hay indicadores que nos muestran que en cantidad de personas que visitan, por ejemplo, los establecimientos gastronómicos, estamos un 30% abajo que los números del año 2014 o 2015. Esto significa de que ha habido una caída muy grande a partir de la crisis brasileña, que ese número no se ha recuperado. Uh-huh. Y con todo lo que eso significa, ¿no? Significa que no ha podido contratar más gente, no ha podido crecer, Agatas ha podido mantenerse, y la mayoría de los establecimientos, por supuesto, que ha tratado de preservar las fuentes de trabajo. Entonces hay cuestiones que analizar que tienen que ver con este tema, ¿no? La rentabilidad por un lado, los costos que son disparatados, el atraso cambiario es otra realidad, la frontera vive al pulso del tipo de cambio, como usted bien sabe, y a veces hay situaciones favorables para un lado del río o para el otro. Y nosotros, tanto la oferta gastronómica como de comercio y demás, ha crecido en Puerto Iguazú a costa principalmente del beneficio del tipo de cambio, ¿no? Que hace que la moneda brasileña o paraguaya sean fuertes con respecto al peso argentino, y eso haga de que sea atractivo el producto en Argentina, ¿no? Ya sea, bueno, en un supermercado, ya sea para cargar combustible, ya sea para ir a una vinoteca, para ir a un restaurante, para ir a una tienda del centro de la ciudad, digamos. Hay una serie de factores que tienen que ver con esto. Y el atraso cambiario es real, no se habla de... Los economistas dicen que todavía debería estar en 22 pesos aproximadamente.
Hablan de 30 ahora.
¿Cómo?
Hablan de 30.
Bueno, pero claro, ¿sabe por qué hablan de 30? Porque siempre hubo una relación entre el valor del dólar y el litro de nafta. Uh-huh. Hoy un litro de nafta premium está en casi 30 pesos, 29 sí. pesos. Entonces, imagínese usted que estamos hablando de que tenemos un dólar que apenas llega a 18 contra un litro de combustible en 29, o póngale nafta super a 26, estamos hablando de que hay un desfasaje muy grande. Y eso obviamente se vive, ¿no? Se siente, ¿no? El brasilero con la misma cantidad de reales compra mucho menos que hace un año atrás. A pesar de que todos los locales y los establecimientos, refiriéndonos a la actividad gastronómica y comercial, siempre tratan de beneficiar a las ciudades de un tipo de cambio que sea atractivo, pero en todo caso la inflación siempre nos juega en contra, ¿no? Entonces con esos mismos reales él compra mucho menos que el año pasado. Por supuesto que somos optimistas, por supuesto que hay muy buenas noticias en términos de que, bueno, se va a modificar el aeropuerto, van a llegar más vuelos. Tenemos la expectativa de que el año próximo la actividad en Brasil recupere confianza a partir de las elecciones. Digamos, hay una serie de cuestiones que pueden presentar un escenario favorable. Seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? La inflación sigue siendo un problema,
sí.
El atraso cambiario sigue siendo un problema. Entonces, yo creo que hay que reconocer, no lo hablo ni por mi caso particular, que tengo dos establecimientos pequeños gastronómicos, ¿no? Pero hay que reconocer el esfuerzo de los grandes inversores, de los grandes empresarios, ¿no? De nuestra gente de acá, familias tradicionales que tienen grandes hoteles, que hacen el esfuerzo, y que la verdad que hoy competir en el mercado entre hoteleros es muy complicado. A nivel nacional es complicado y a nivel local es peor todavía, porque la falta de la actividad es muy agresiva. Uh-huh. No tiene ningún problema en bajar las tarifas, con el agravante o con el ingrediente, si se quiere, de que Brasil tiene costos diferentes, ¿no? No, no guste o no, será un tema sabroso o no, usted preséntelo de la forma que usted quiera, pero es un tema que tiene una implicación importante, ¿no?
Es un tema muy polémico, ¿no? El tema de comparar, ¿no? Porque, claro, y un empleado en Brasil gana muchísimo menos que acá también. Entonces es un tema bastante polémico de tratar, ¿no? Comparando siempre.
La ecuación más beneficiosa para todos, un ganar-ganar, sería que podamos pagar los salarios más altos, que pudiéramos dar las mejores condiciones de trabajo, que pudiéramos emplear la mayor cantidad de gente, y que así todos fuéramos competitivos con los precios y que tuviéramos un buen movimiento de visitantes y demás, y que eso nos permita además que las empresas sean rentables, ¿no? Porque en definitiva las empresas, el objetivo es también uno de ellos, la rentabilidad, no podemos dejarla de lado, ¿no? Y la sumatoria de cada uno de los establecimientos que componen la oferta turística, ya sea gastronómica, hotelera, de servicios de gozo, la sumatoria de todos los pequeños empleadores constituyen el gran empleador que es la industria del turismo. Así que siempre somos optimistas, ¿no? De hecho, lo somos. Hemos cerrado el año en la asociación hotelera, hablando de estos temas, viendo cómo qué se viendo para el futuro. Pero bueno, contentos por la tarea que se ha realizado. Específicamente hablando de la asociación hotelera, hemos tenido cursos de capacitación, hemos trabajado con toda la oferta de capacitación que ofrece la Federación Hotelera. Tenemos una fuerte participación en ese segmento en términos de mejorar la calidad de nuestros empleados y darle oportunidades a mayor cantidad de gente para que se inserte en el mercado laboral. Digamos, hay muchos desafíos que uno trata de atender y, por supuesto, estar a la altura, ¿no? Pero bueno, convengamos de que no es un año fácil y ojalá que el año que viene tengamos una mejor actividad para todos, ¿no?
¿Cuántos establecimientos son socios de la GAI?
145 establecimientos,
¿sabes? Bueno, es bastante,
entre
sí.
Hoteles y restaurantes, uh-huh, y hostels y demás. Esto tiene que ver con la gente que tiene el convenio colectivo con la UDGRA, ¿no es cierto? Ellos son los que pertenecen a CEGRA. Por supuesto que hay dos entidades hoteleras, como usted sabe. Lo cuento porque seguramente muchas personas que están escuchando no saben de lo que estoy hablando, pero hay dos entidades empresariales a nivel nacional que agrupan a los hoteleros. Por un lado está la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina, que es la FEGRA, que siempre nombramos las siglas.
Sí.
Y la AGAI, que es la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Iguazú, es la filial de esa federación. Entonces somos una filial de FEGRA. Uh-huh. Y por otro lado tenemos la HT, que es la Asociación de Hoteles de Turismo, ¿no? Entonces ahí tenemos otra entidad que agrupa hoteles de 5 estrellas, que en este caso estaría en Meliá, estaría el IGOSURA, digamos, hay otros hoteles que están en otra entidad que agrupa empresarios, uh-huh, hoteleros y gastronómicos. Hoteleros en este caso, porque el Trujillo no tiene gastronómicos, solo tiene hoteleros.
Mi consulta y iba...
Una, sí, gran masa de gente, ¿no?, que trabaja,
claro,
en esta actividad, ¿no es cierto? Como le decía, la sumatoria de todos los emprendimientos de cualquier tamaño, pero principalmente los pequeños, hacen un gran volumen de empleo, ¿no? De empleo genuino, de empleo registrado, ¿no? Que eso es lo más valioso que tenemos.
Uh-huh. Leía un informe, le iba a mencionar, el Independiente de Iguazú, que hablaba de 3.000 empleos, ¿puede ser?
Sí, básicamente sí tenemos ese número en la actividad de gastronomía.
Uh-huh. Muy bien. Se esperan nuevos vuelos ahora para fin de año, ¿no? En realidad es uno promocional, el de Flybondi, que va a estar llegando a Posadas, ¿no? Y después se incorpora el vuelo regular para Iguazú, Córdoba, ¿no? Y así se van a ir incorporando. Después está el cierre para el año que viene, el cierre de la pista, el cierre del aeropuerto, ¿no? Así que, ¿qué proyecciones hace para el 2018, ¿no? Porque si bien hay proyectos para mejorar la situación, ¿no? Mejorar el aeropuerto significa que llegue más gente también, con mayores conectividades, más rutas aéreas, ¿no? Pero se complica un poco para el año que viene, ¿no?
No, porque se complica.
No, el cierre del aeropuerto, que igual los vuelos van a ser trasladados a Foz de Iguazú, pero algunas cuestiones de operatividad.
Primero que es un cierre temporal, claro. Primero que es un cierre temporal, ¿no?
Claro.
30 días, 40 días. Y bueno, es un digámoslo así, un sacrificio, si se quiere la palabra, ¿no? Un poco exagerada, pero es un sacrificio que hay que hacer, digamos, claro, que nos va a otorgar muchos beneficios. Seguramente habrá una inteligente intervención de las entidades que tienen injerencia en este tema para que los vuelos lleguen posiblemente a Foz de Iguazú y haya un sistema de transporte ágil que haga que la gente sufra lo menos posible demora, ¿no es cierto? Así que yo creo que es algo por lo que tenemos que pasar, o sea, no podemos pretender tener un aeropuerto nuevo y no entenderles que también ese aeropuerto, al ser reformado, posiblemente tenga algunos días de inactividad. De hecho, se refiere únicamente a la reforma de la pista, ¿no? Digamos, a la reparación de la pista, el cierre, porque el resto de las obras que ya se están realizando, como todos vemos, eso se realiza sin necesidad de cerrar el aeropuerto, que ya es un trastorno, digamos, hoy, ¿no? Como está el aeropuerto, ¿no? Que uh-huh. Es complicado estacionar, es complicado circular, es complicado bajar pasajeros, es complicado subir pasajeros, pero bueno, es como decía, me parece que es un costo que tenemos que pagar temporal y que los beneficios se van a ver, se van a poder disfrutar el año que viene. O sea, y como usted bien decía, el tema de la mayor cantidad de oferta de vuelos, sin duda que es una muy buena noticia. Mientras mayor cantidad de gente pueda llegar a Iguazú, más trabajo vamos a tener todos, ¿no? Tendremos que ser inteligentes para que esa gente se quede del lado argentino y no se vaya al lado brasilero. Bueno, ahí estamos de vuelta con el tema de la competencia y de los costos y demás. Pero bueno, es una buena noticia. Yo creo que es un lindo problema con el que lidiar, ¿no? Cuando tenemos gente y tenemos que retenerla y hay muchos vuelos y la gente viene, digamos. Peor sería que no tengamos a nadie, que no venga nadie, que todos nos estemos mirando las caras y estemos despidiendo empleados y cerrando establecimientos, ¿no?
Seguro.
Yo soy optimista, yo creo que nosotros tenemos una muy buena... no es un momento, como le decía antes, no es un momento fácil, hay un contexto político, tanto en Argentina como en Brasil, económico, político, complejo. Yo creo que esto tiene que ir resolviéndose, la inflación tiene que ir bajando, seguramente el dólar tendrá que ir acomodándose, habrá seguramente cuestiones que en el momento nos cuesten un poco, pero yo creo que estamos en un lugar maravilloso, que son las cataratas, tenemos un cuando uno sale al mundo a promocionar Iguazú se da cuenta, ¿no? No es porque no lo sepa, sino porque a veces en el contexto mundial uno se da cuenta que realmente Iguazú tiene un peso muy muy grande, ¿no? Es un producto muy muy requerido, es un producto muy popular, y lo mejor que nos puede pasar es que la gente nos conozca y que tenga cómo llegar, ¿no? Porque de nada sirve hacer promociones en todos lados y que la gente no tenga vuelos para venir.
Seguro.
Así que es una buena noticia, ¿no?
Bueno, muy bien, le agradecemos mucho la comunicación, Jorge Antonio.
No, yo les agradezco muchísimo el espacio, estamos a disposición como siempre, ojalá que le deseamos, por supuesto, felices fiestas y que tengamos un año espectacular todos y que nos vaya muy bien. Y estoy siempre a disposición de ustedes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. Felicidades.